Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. El 13 de agosto cumple años un político que simboliza el fervor del romanticismo revolucionario. Fidel Castro celebra su 90 aniversario. Bajo su gobierno, Cuba recibió el nombre de la Isla de la Libertad y el grito «¡Viva Fidel!» se hizo escuchar en el mundo entero.
Vladimir Putin envió un mensaje de felicitaciones a Fidel Castro, en el que destacó el gran aporte del líder de la Revolución Cubana al desarrollo de los vínculos de amistad y cooperación entre Cuba y Rusia.
El comandante ya se ha retirado de la política activa, no ocupa cargos oficiales, pero sigue haciendo declaraciones a los medios, publicando artículos y atendiendo a altos invitados extranjeros. Prácticamente no ha cambiado de aspecto. Su imagen la conocen millones de personas en el planeta.
Hijo de un terrateniente, Fidel Castro se ha convertido en un gran líder comunista de fama mundial. Jefe de una pequeña isla, ha logrado acaparar las miradas de toda la humanidad. Es un político que no se ha dejado vencer por la poderosa superpotencia vecina.
El director de la revista rusa América Latina, Vladimir Trafkin, señala que Fidel Castro ha convertido a Cuba en un país protagonista de muchos procesos globales.
Ese pueblo no se ha dejado pisotear. Los cubanos son famosos por su alta dignidad nacional y humana. Fidel es un símbolo de esta dignidad, un hombre que, ya podemos decirlo, ha cambiado el mundo. Es el indiscutible número uno entre los líderes contemporáneos, un gran talento y una mente lúcida. Un maestro brillante de ajedrez político global, señala el director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Rusa, Vladimir Davidov. En nuestros días, un político difícilmente puede ir rompiendo barreras. Fidel lo ha hecho por intuición. Tenía un olfato para escoger siempre el camino correcto, ganando a cualquier rival, expresó el científico.
Un veterano de la política global ha sido blanco de más de 600 atentados, todo un récord mundial. Matarlo era una idea fija de Washington, dueño absoluto de Cuba antes de la revolución. El que ahora Estados Unidos busque restablecer sus relaciones con Cuba es una victoria indiscutible de los cubanos y personalmente de Fidel Castro. La historia lo absolvió. El comandante resultó ser un buen profeta.
¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
En ocasión del aniversario del líder cubano, el Canal 1 de la televisión rusa ha transmitido un documental titulado Fidel Castro, Cuba es mi amor, con recuerdos de protagonistas de los sucesos revolucionarios de los años 60 en Cuba.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Encuentro entre los presidentes de Rusia y Turquía.
El presidente ruso Vladimir Putin destacó la voluntad mutua de Rusia y Turquía de restablecer el diálogo y las relaciones bilaterales al recibir el martes en San Petersburgo a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
Se trata de la primera visita al extranjero del dirigente turco tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio y de la primera reunión de los mandatarios desde que las relaciones entre Rusia y Turquía entraron en crisis después de que un caza turco derribara en noviembre pasado un bombardero ruso Sukhoi 24, provocando la muerte de uno de sus dos pilotos.
El encuentro muestra que nosotros queremos restablecer el diálogo y nuestras relaciones, declaró Putin tras haberle estrechado la mano al mandatario turco en una de las suntuosas salas del Palacio Konstantinovsky, a 15 kilómetros al sur de San Petersburgo. Sin embargo, más tarde, al intervenir en una rueda de prensa conjunta, el líder ruso destacó que se requiere un trabajo minucioso para revitalizar la cooperación comercial y económica entre ambas naciones. Este proceso ya fue lanzado, pero va a tomar un tiempo, precisó.
Está claro que este encuentro tiene un significado muy importante para el destino de las relaciones entre Turquía y Rusia. Hemos mantenido un diálogo puntual y, según quisiera recalcar, constructivo, sobre todo en el ámbito de los lazos bilaterales y la actualidad internacional. En la historia de nuestras relaciones hemos tenido periodos distintos, a veces difíciles e incluso dramáticos, pero la lógica del respeto mutuo inevitablemente salía vencedora.
Por su parte, Erdogan expresó la esperanza de que la normalización de las relaciones bilaterales contribuya a la paz y estabilidad regional.
Después del intento de golpe de Estado, mi primera visita al extranjero ha sido a Rusia. Queremos llevar nuestras relaciones al nivel que habían tenido antes de la crisis e incluso a un nivel más alto, y estamos decididos a hacerlo. Contamos con la voluntad política para ello. Creo que es lo que la sociedad espera de nosotros. Y como resultado de las negociaciones de esta jornada, nuestras relaciones se elevarán a un nivel merecido.
La reunión de este 9 de agosto daría comienzo al proceso de normalización de las relaciones económicas y políticas entre Rusia y Turquía. Un hecho que, sin lugar a dudas, beneficia tanto a Moscú como a Ankara.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Bien, proseguimos. Rusia tiene previsto convertir la base Ejmeimim en su sede militar permanente en Siria y desplegar en su territorio un contingente de la Fuerza Aeroespacial, anunció el vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Franz Klintsevich.
Después de consensuar el estatus legal de Ejmeimim, este se convertirá en una base permanente de las tropas rusas en Siria y tendrá la infraestructura necesaria para que los militares rusos vivan en buenas condiciones, dijo el senador al diario Izvestia.
En su opinión, ¿se podría aumentar el contingente de la Fuerza Aeroespacial rusa en virtud de los acuerdos bilaterales? Pero ahora no es necesario hacerlo partiendo de las tareas asignadas. Rusia entiende que si no toma medidas será objeto de ataques terroristas. Por ahora no se consigue acordar pasos conjuntos con Occidente y por lo tanto se van estrechando las relaciones con los jugadores regionales como Siria, Irán e Irak, señaló Klintsevich.
Sin embargo, ¿cómo es evaluada la iniciativa rusa por sus aliados del Oriente Próximo, en particular por Irán? Les invitamos a escuchar la opinión del experto en problemas de esa región, Hassan Hanizadeh, exdirector de la agencia iraní de noticias Mer News.
La iniciativa rusa sobre la creación de una base militar en el aeródromo sirio de Ejmeimim es considerada en primer lugar como un paso importante para el afianzamiento de la seguridad y de la estabilidad en la región. Los estados del Oriente Próximo, Siria misma, además de Irán, Irak y Líbano, solo saludan tal iniciativa debido a que Rusia no ha perseguido nunca los objetivos de una agresión militar o de la colonización de los países de esa región. El objetivo de la presencia militar rusa es el de contribuir a la estabilidad y al afianzamiento de la seguridad en Siria y en el Oriente Próximo, mientras que Estados Unidos, al crear bases militares suyas en los más distintos rincones del mundo, tan solo acarrean destrucción y la guerra.
El experto destacaba además que la iniciativa rusa será la de coadyuvar a una cooperación militar más estrecha del bloque de cuatro países, formado por Irán, Irak, Rusia y Siria, en la lucha contra el terrorismo.
La cumbre celebrada no hace mucho en Bakú de los líderes de Rusia, de Irán y de Azerbaiyán refrendó principios importantes sobre la formación de nuevos bloques políticos en la región para la colaboración de los países en la lucha contra el terrorismo. Sabido es que tanto Irán como Rusia están sumamente inquietos debido a cómo se amplía el diapasón de agrupaciones tales como Al-Qaeda, Daesh, Ahrar al-Sham, Fatah al-Islam. Genera también alarma la transferencia de frente terrorista hacia el lado de Asia Central. De ahí que la base aérea de Ejmeimim puede servir de plaza de armas blindada, de tapón para impedir la penetración de los terroristas a otras regiones y países.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves que reforzará la seguridad en Crimea, donde los servicios secretos rusos afirmaron haber desbaratado atentados preparados por Ucrania, provocando un aumento de la tensión entre Moscú y Kiev.
Además, fuentes citadas por el diario ruso Kommersant afirmaron que las personas detenidas por el FSB querían atacar zonas turísticas de la península, conocida por sus playas, para sembrar el pánico, provocando pequeñas explosiones.
En este contexto, Vladimir Putin convocó este jueves una reunión del Consejo de Seguridad para debatir medidas adicionales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las infraestructuras vitales de la región rusa. Según informó el Kremlin en un comunicado, los participantes de la cita presidida por Vladimir Putin estudiaron detalladamente las posibles medidas antiterroristas para proteger las fronteras terrestres, las aguas territoriales y el espacio aéreo de Crimea. Al mismo tiempo, Moscú advierte a Kiev, así como a sus patrocinadores extranjeros, que el daño hecho a Rusia y la muerte de militares rusos no quedarán sin consecuencias, expone el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
Varias veces llamamos la atención de nuestros socios a que las autoridades actuales de Kiev en realidad no están interesadas en buscar una vía pacífica para resolver los problemas que afronta Ucrania, comunicó el ente. La víspera, Putin así reaccionó al incidente ocurrido en Crimea.
Aquellos que apoyan al actual gobierno ucraniano deben, de todas formas, precisar qué es lo que quieren. Si quieren que sus clientes sigan realizando provocaciones de ese tipo, o desean, de todos modos, una solución pacífica real, dijo el líder ruso.
Como era de esperar, el presidente ucraniano Petro Poroshenko rechazó todas las acusaciones y las calificó como absurdas y cínicas, que sirven de pretexto para nuevas amenazas militares contra Ucrania. El mismo jueves, el mandatario ordenó poner en alerta a todas las unidades del ejército ucraniano situadas en la frontera con Crimea y Donbass.
Según la página web de Poroshenko, él ordenó también al Ministerio de Exteriores mantener conversaciones con Vladimir Putin. El mandatario tampoco rechaza la idea de mantener negociaciones en el formato de Normandía con los líderes de Alemania y Francia, así como con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, en China, durante la cumbre del G20 fijada para los días 4 y 5 de septiembre.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. El ex dirigente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Michael Morell, declarado simpatizante de la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton y detractor de Donald Trump, al que acusa de ser manipulado por el presidente ruso Vladimir Putin, ha asegurado en una entrevista a la cadena CBS que los rusos e iraníes que actúan ahora en Siria deberían ser asesinados de forma encubierta para, según él, pagar un alto precio.
The Iranians were giving weapons.
Cuando nosotros, Estados Unidos, estuvimos en Irak, los iraníes proporcionaron armas a la guerrilla iraquí para seguir matando a soldados estadounidenses, explicó Morell, en referencia a la insurgencia armada que surgió tras la invasión de Irak en 2003 por la coalición liderada por Washington.
We need to make the Iranians pay a price.
Irán nos hizo pagar un alto precio. Tenemos que hacer que ahora ellos paguen otro alto precio en Siria, igual que hay que hacérselo pagar a los rusos también, prosiguió.
Tras estas palabras, el ex dirigente de la CIA fue preguntado si por pagar un alto precio se refería a asesinarlos, a lo que respondió encubiertamente. Uno no puede decirle al Pentágono y al mundo que ha hecho algo así, pero te aseguras de que sí lo sepan en Moscú y Teherán, apuntó. En referencia al apoyo de Washington a los rebeldes en Siria, Morell afirmó que le gustaría que se les apoyara de acciones más agresivas, no únicamente contra el gobierno de Bashar al-Assad, sino también contra Rusia e Irán.
La reacción de Moscú a estas declaraciones no se hizo esperar. La jefa de la Comisión de Seguridad y Anticorrupción de la Duma de Estado, Irina Yarovaya, declaró que, de esta manera, el ex dirigente adjunto de la CIA ha reconocido que los asesinatos ocultos forman parte del arsenal de Estados Unidos.
Como quien dice, al veterano de la CIA se le ha ido la lengua. Morel no solo ha reconocido que la política antiterrorista de Estados Unidos tiene un doble fondo para esconder la ayuda a los terroristas detrás de unas vagas declaraciones en su contra, sino que también ha hecho una confesión realmente horripilante al decir que Washington está dispuesto a cometer asesinatos ocultos en nombre de los terroristas para lograr sus planes destructivos. Se trata de una declaración sumamente importante y una clara muestra de que muchos crímenes cometidos en Siria contra la población civil deben ser considerados desde el punto de vista de una posible implicación de Estados Unidos en los mismos, expresó la parlamentaria a los medios de comunicación este miércoles. Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. Con vistas a una nueva ronda de conversaciones sobre Siria, la ONU se ha mostrado dispuesta a incorporarse a la operación de entrega de ayuda humanitaria a la población civil de Alepo, iniciada el 28 de julio pasado por el gobierno sirio y Rusia.
Irán, que participa activamente en la lucha antiterrorista en la región, también colabora al máximo con las fuerzas rusas y sirias en la defensa y protección de la población civil en Alepo del Este. El corresponsal de la RTV iraní en Siria, Hassan Shemshadi, cuenta.
Desde que estallara hace 64 meses la crisis siria, Irán ha ido apoyando activamente al vecino pueblo en su lucha contra los terroristas, prestando al gobierno y el ejército sirios todo tipo de ayuda, incluida la humanitaria, la que ha enviado en caravanas por acuerdo con Rusia y organizaciones internacionales. Además, si no podía llevar cargamentos humanitarios directamente a las áreas de conflicto, los repartía entre refugiados sirios en otras regiones.
El periodista iraní ha contado a Sputnik algunos detalles de la situación en el frente de Alepo tras el inicio de la fase activa de la operación militar por expulsar a los terroristas.
Hace 10 días el ejército cortó el canal de abastecimiento de los terroristas en Alepo a través de la carretera de Al-Castello, forzándoles a retirarse hacia la frontera del norte en dirección de Turquía. Unos 400 terroristas quedaron rodeados por las tropas gubernamentales y sus aliados en un vasto territorio al sureste de Alepo, sin apoyo ni aprovisionamiento. Desde afuera, 22 bandas de los 5 principales grupos terroristas se han juntado para desplazar al ejército de la carretera de Al-Castello. Los que están cercados esperan recibir refuerzos o que se les abra una brecha para huir hacia Turquía, donde podrían descansar y recuperarse de las gravísimas bajas que han sufrido.
Es obvio, agrega el corresponsal iraní en Siria, que todos esos sucesos tienen que ver con la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Siria, previstas para fines de este mes. En las mismas deben tomarse decisiones cruciales para el futuro del país. Staffan de Mistura, portavoz del secretario general de la ONU para Siria, está realizando intensas consultas con todas las partes involucradas en el conflicto sirio. Es por eso que el ejército y los terroristas se están disputando Alepo en combates tan encarnizados. Ambas partes pretenden tener esa carta de triunfo en la mano para el comienzo de la nueva ronda de las conversaciones.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El turismo es uno de los sectores que más ha sufrido por la crisis en las relaciones entre Rusia y Turquía. Sus representantes entrevistados por Sputnik han evaluado positivamente las conversaciones celebradas el pasado 9 de agosto entre los líderes de ambos países y han dicho que esperan que la situación se normalice y los flujos turísticos se recuperen a corto plazo hasta sus niveles anteriores a la crisis.
Según estima el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov, Turquía ha perdido 840 millones de dólares debido a la disminución de los flujos turísticos en el primer semestre de este año. En 2015 la visitaron 3.600.000 turistas y entre enero y junio de este año tan solo 183.800, o sea el 87,4% menos que el año anterior, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo turco. La demanda de viajes a Turquía se ha recuperado un poco en Rusia después de que fuera revocada la respectiva prohibición. Pero la mayoría de los interesados siguen esperando la recuperación de los vuelos chárter entre los dos países, señaló a Sputnik el jefe de la Federación de Hoteleros Turcos, Turofed Osman Ayık.
Cuando nuestro presidente le envió una carta de disculpas a su homólogo ruso, el proceso de deshielo se puso en marcha. Turquía está recibiendo de nuevo a turistas rusos y el sector se ha reanimado un poco. Pero francamente hablando, no es el nivel que esperábamos. El punto es que de momento solo hay vuelos regulares desde Rusia a Turquía, lo que no ayuda mucho a mejorar la situación. Un cambio cardinal se daría con la recuperación de los vuelos chárter. Esperamos que esto ocurra de aquí en pocas semanas.
La repentina crisis ruso-turca afectó principalmente a la provincia de Antalya. En los últimos años, sus hoteles y balnearios atendían hasta 3 millones de turistas rusos anuales. Resultó afectado no solo el sector turístico de Antalya, sino también el agrario. Rusia había prohibido las importaciones de alimentos desde Turquía, su principal proveedor de frutas y verduras frescas. He aquí lo que dijo a Sputnik al respecto el alcalde de Murat Pasha, Antalya, Ümit Uysal.
De momento solo hay vuelos regulares desde Rusia y no son muchos. Nuestras pérdidas se estiman en un 90%. El sector agrario, muy importante desde el punto de vista económico, también se ha visto en crisis y ha registrado enormes pérdidas. Continúa la recesión provocada por la crisis de las exportaciones a Europa. Tal vez haya mejoras para fines de este año. Los resultados de la reciente cumbre ruso-turca nos infunden optimismo en cuanto a la temporada de 2017.
Ha sido el programa semanal 7 días.